Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Quién soy? Así comienza este reencuentro entre Emilio y Vicenta. Emocionante se quedaría corto. Créeme, después de 3 meses separados por culpa del coronavirus.
¿Quién soy?
¿Qué?
¿Quién soy?
¿Qué?
¿Quién soy?
¿Qué soy?
¿Quién soy?
¿Qué quién es?
Fíjate, Emilio tiene 93 años, Vicenta 3 menos, 90, se conocen y se quieren desde que eran niños y llevan casados la friolera de 70 años. Siempre han estado juntos, de hecho vivían juntos en su casa de Madrid hasta que Vicenta se contagió del coronavirus el pasado mes de agosto y tuvo que ser ingresada por unas complicaciones médicas. No sé si te has fijado en que Vicenta le pregunta 3 o 4 veces a Emilio ¿quién soy? ¿Quién soy? Y es que Emilio sufre Alzheimer en estado avanzado, así que como no podía vivir solo, sus hijos decidieron ingresarle en una residencia en Madrid para que estuviese cuidado y lo acompañasen las 24 horas del día, tal y como él necesitaba. Y allí es donde ha estado 3 meses hasta que Vicenta se recuperó y le pudo ir a visitar. Tenía miedo, estaba nerviosa, inquieta, ponte en su lugar. Habían sido 3 largos meses complicados para ambos, pero sobre todo para ella, porque tenía miedo de que su marido la hubiese olvidado. Y nada más lejos de la realidad.
¿Qué, quién eres? Vicenta. ¿Ser? ¿Quién vas a ser? Te tengo que dudar de quién eres. Vamos. ¿Cómo te vienes?
Vicenta, maravilloso, ¿verdad? Qué alegría se llevó esta mujer. Él estaba tranquilo, en paz y más feliz que nunca. Después de unas cuantas muestras de cariño y rodeados de parte del personal de la residencia, Vicenta le explicó que había ido a visitarle. Le preguntó si estaba a gusto y Emilio le respondió que sí, pero que ahora un poquito más.
Estás aquí muy a gusto.
Estoy aquí a gusto, contigo más.
Contigo más. Qué declaración de amor. La pandemia de la COVID ha hecho que no hayamos podido ver a nuestros seres queridos todo lo que nos gustaría, pero también ha sido un año de reencuentros. Vicenta y Emilio son prueba de ello.
Si no creyeran la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la paura, si no creyeran la balanza en la razón del equilibrio, si no creyeran en el delirio, si no creyeran la esperanza, si no creyeran lo que agencia.
Son las 2:08 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Bienvenido, bienvenida a esta gran familia de búhos, de gente despierta, de gente notívaga y curiosa, que desea, bueno, compartir estas horas extrañas y mágicas de la madrugada y, ¿por qué no?, también pasar un rato divertido. Es noche de viernes y los viernes nos toca enfrentarnos a los especímenes más, no sé cómo calificarlos, extraños, negligentes, absurdos de la faz de la Tierra. Ellos son siempre los protagonistas de
Esta gente también vota.
En un momento, Carlos Márquez nos va a hacer un resumen. El ranking, Carlos, querido, ha sido complicado, ¿no?, esta madrugada.
Es tremendo.
¿Te ha costado esta semana elegirlos?
Es que es tremendo lo que traigo esta semana. Estoy deseando que lleguen ya a las 2:30 para lanzarlo, porque telita marinera es lo que nos espera hoy.
Bueno, eso enseguida, ¿eh? Enseguida vamos a pasar ese rato divertido, porque ellos también tienen derecho a votar. Así nos va a ver.
Mal que nos pese, efectivamente.
Dicho esto, además de esta gente también vota, vamos a crecer en la noche de la mano de nuestro coach de cabecera, de David Cicuendez. Hoy vamos a hablar de la ley del espejo, amigos. ¿Sabéis lo que es? Bueno, enseguida nos lo va a desvelar David Cicuendez. Más o menos viene a decir que el mundo exterior actúa como un reflejo de nuestras luces y de nuestras sombras. Así como actúes, así será el reflejo que tengas en las personas con las que te sueles relacionar. Así que, ojito. Es decir, Carlos Márquez, que tú y yo pues somos espejo el uno del otro.
Eso es.
Según cómo me trates, Así te trato yo.
Pues nada, pues con mucho cariño, con muchísimo cariño.
Así es. Bueno, la noche del desfase.
Vaya.
¿Pasará este 20 de noviembre como la noche del desfase? ¿Quién
pues,
sabe?
Pues va a estar pasando porque telita marinera lo que nos está llegando. Hoy estamos preguntando a nuestros queridos búhos cuál es tu mayor noche de desfase, esa noche de locura que siempre vas a recordar. Y Mincho nos da un pequeño detalle de la que fue su noche más loca. Pero lo más llamativo es que fue en una de sus despedidas de soltero. Sí, lo he dicho bien, en plural. Escuchamos a Mincho.
Fue mi despedida de soltero. Me llevaban en hombros 30 y pico amigos.
Wow.
En una de mis 5 despedidas de soltero, sí. Sí, tuve 5. Una sola boda, pero 5 despedidas de soltero.
Muy bien.
5 despedidas. ¿Y estás vivo? Pero
que,
chico,
para que veas tú.
Esta semana era se celebraba el Día Mundial del Récord Guinness.
Record Guinness.
Y yo creo que Mincho tiene ahí un récord, ¿no? Porque no se presenta.
Se tenía que haber presentado, efectivamente.
Pero es que además, 33 tipos en su despedida soltera. Pero madre mía, ¿cuántos amigos tienes?
Madre mía, parecía un partido de fútbol, parecían los ultras de un partido de fútbol, madre mía.
¿Y tenía 33 en cada despedida?
Pues debe ser. Mincho, si nos estás escuchando, contéstanos, hijo mío. A ver si las otras... En una sabemos que sí, en las otras 4 no sabemos. Bueno, empieza muy fuerte la noche porque todos hemos hecho alguna cosa inexplicable cuando íbamos con una copita de más. Pero lo que nos cuenta Iván de Alicante a mí me parece totalmente insuperable.
Mi mayor locura fue cuando salí de fiesta 3 días seguidos y al cuarto llegué a mi casa. Al quinto me levanté. Y resultó de que me había alistado en Infantería de Marina, en las Fuerzas Armadas. La verdad que eso fue una locura.
Nos ha enviado fotos.
Pero tiró para adelante.
Hombre, como que nos ha enviado fotos. Y ahora mismo te la reenvío, sí, sí. Fotos,
wow.
Sí. Y de hecho, dice que tiene muy buenos recuerdos de aquellos tiempos. Lo que aún está tratando de recordar es cómo pasó las pruebas. Es tremendo.
Bueno, tremendo. Mira, ahí queda, en su biografía. Ya tiene algo que contarle a sus nietos.
Hombre.
Elías Laclas nos escribe y dice que la mejor noche que recuerda es la boda de su hermana, que se casó en septiembre de 2019 y que fue muy especial para él. Siempre lo septiembre recuerda la boda. Y mira el álbum de fotos. Dice que la echa muchísimo de menos porque ahora su hermana vive en Melilla. Bueno, pues ya se acabarán los confinamientos y ya volveremos a reunirnos, Elías. Gracias por compartir tu noche más loca. ¿Más mensajes?
Pues el de Carlos de Barcelona, que menudo historión que nos cuenta. Te digo una cosa, Beatriz. Hoy en día hay reggaetoneros que están haciendo videoclips como la historia que nos está contando. Tal cual te lo digo. Escuchamos a Carlos de Barcelona.
Con David, con Mario, con José Luna, con Álvaro, con Alex, con Binkin. Fue una noche que, bueno, que yo soy astemio, no me gusta el alcohol. Empecé a dar whisky y me emborraché. Y nada, y todo con la música de Miguel Bosé, Superman. Acabemos en un barco, montados en una lancha, viajemos, venimos. Y vine al día siguiente a mi casa, mareado y nada, y eso nunca lo olvidaré.
Pues... Mareo del barco, no de los huecazos que se metió
en el pecho y espalda.
Es que los barcos son muy malos.
Efectivamente. Y el whisky también un poco mal. Hay que saber medir muchas veces lo que bebemos. José María de Murcia nos escribe, dice, cena de empresa del año 1999. Se le ha quedado grabado. Quedamos 3 o 4 compañeros en la casa de una compañera para cambiarnos e ir a la cena vestidos de mujer. Lo más fuerte de esto es que ninguno apareció y me quedé solo. Pues bien, dije que iba a ir solo. Os puedo asegurar que fue una de las mejores noches que he pasado y con más mujeres que pasaré en mi vida. Y para terminar, de regreso a mi casa, iba vestido de mujer y menos mal que no hubo ningún control policial. A ver cómo le explico yo. De vestido de mujer, de alcohol iba a cero, pero vamos, que vaya explicación tuvo que darle al policía que le paró. Y si te acuerdas de la fecha exacta en la que pasaste una buena noche, es que fue una noche totalmente memorable. Pero si esa noche fue hace 32 años, ya ni te cuento cómo fue la cosa. Es lo que nos cuenta Rosa de Barcelona.
Mi desfase grande fue un desfase cuando fui a ver el Julio Iglesias al Camp Nou el 8 de septiembre de 1988. ¡Qué noche! ¿Cómo lo pasé? Fui con mi madre. Llegamos a casa a las tantas de la madrugada, todas despeinadas, sudadas. Bailé como una loca. Me lo pasé. ¡Oh! Saqué toda la adrenalina que tenía en el Camp Nou.
Pues hay que repetir, Rosa, que no pasen 32 años.
Sí, 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 me ha encantado el entusiasmo que tenía. O sea, que se lo pasó tremendo Rosa de Barcelona en este concierto de Julio
Iglesias.
¿Está intacto?
Sí, sí, está sí, intacto sí. Ese entusiasmo, esa alegría, esa energía que probablemente vibró en ella, ¿no? El 8 de septiembre, dijo, de hace 32 años.
Del año 88, efectivamente.
Ahí estaba. La fecha y todo.
Y bueno, Aitor ya nos ha mandado muchos mensajes. Él ha trabajado como manager en giras de grupo de música, así que, como os imaginaréis, pues las anécdotas puede contar unas cuentas. Esta noche loca es de las más pintorescas que vivió Aitor.
Fue un fin de gira que hicimos en Teruel. Sí, amigos, en Teruel hay conciertos de rock también. Y solo diré que el músico con el que iba y yo entramos en el hotel casi amaneciendo sin pantalones.
Y les dejaron entrar.
Si pagas, entra.
Claro, sí, bueno, y lo mismo salieron corriendo a ayudarles con un albornoz o algo, ¿no?
Claro, claro.
Para que el resto de la cliente, que si ya estaba amaneciendo, alguno estaría a punto de desayunar. Se le atragantó el croissant.
Lo que nos espera esta noche, madre mía. Bueno, esperamos, por supuesto, vuestras mejores anécdotas, esas noches loquísimas que habéis pasado. Esperamos vuestros mensajes en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512. Y en las redes sociales también podéis dejarnos vuestros comentarios. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
La mujer que mueve el mundo con sus manos no descansa, no tiene calendario y hace girar el día su compás y hace feliz de tanto como da. La mujer que mueve el mundo.
Triunfar en cualquier ámbito siempre es algo complejo, pero lo es más todavía si pretendemos hacerlo en un mundo que tradicionalmente no ha estado reservado para nosotros, o mejor dicho, en este caso, para nosotras. Es el caso de nuestra siguiente invitada, protagonista en la noche. Correteaba, fíjate, por los alrededores de un pequeño pueblo de Cerezo de Tirón en Burgos, sin saber que la empresa familiar ubicada en sus terrenos, Crimidesa, un día sería gestionada por ella. Y esto no es ninguna tontería, porque se trata de una mina que es en la actualidad la mayor explotación de sulfato sódico de Europa. Y tú te preguntarás, ¿para qué sirve el sulfato sódico? Pues para algo tan cotidiano y que tenemos todos en casa, como fabricar detergente en polvo. Crimidesa se encuentra a la cabeza del sector, pero el camino que ha recorrido nuestra protagonista no ha sido nada fácil. Desde que estudiase ingeniería, ha luchado contra el machismo de la minería, una industria que ha estado tradicionalmente dominada por hombres. Dice que todavía hay algún empresario que no se acerca a hablar con ella porque no la toman en serio, como el resto de sus compañeros, y que el primer día que llegó escuchó cómo algunos de los que hoy son sus empleados apostaban por ver cuánto aguantaba en la mina. Una apuesta que todos han perdido porque hoy es la vicepresidenta y consejera delegada de Crimidesa. Ella es Victoria Plantalamor. ¿Qué tal? Buenas noches, Victoria. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Beatriz. Bueno. Muy bien. Muchas gracias por la presentación.
Y así
me
han
abruma
pasado
un poco.
¿Cuántos años, Victoria?
Bueno, pues la verdad que empecé a trabajar en el 2008 en la mina.
12 años.
Así que ya son unos añitos, sí.
Victoria, dicen que te sabes el nombre de todos los empleados de la mina y seguro que no son pocos. ¿Eso es verdad?
Bueno, ya me gustaría, la verdad. Es cierto que cuando estaba allí trabajando en la mina, pues sí que me conocía a todos los empleados, ¿no? Y no solo sus nombres, sino también sus vidas. De hecho, convivía con ellos en el pueblo porque durante unos meses incluso estuve allí viviendo, ¿no? No en Burgos, sino en el pueblo donde está la mina. Uh-huh. Pero actualmente, la verdad, que algunos de ellos ya se han jubilado. Yo paso mucho tiempo, yo creo que, no sé si por gracia o por desgracia, pero la verdad que paso mucho tiempo en Madrid, que es donde están las oficinas centrales, y esto hace pues que me cueste más seguirle la pista a los jóvenes, ¿no? A los que acaban de entrar. Pero bueno, es algo en lo que intento trabajar.
Crimidesa es un ejemplo de modernidad dentro del sector y es además la mina de sulfatos, que no lo he dicho todavía, más grande de Europa. ¿Cómo habéis logrado estar a la cabeza del sector, Victoria?
Bueno, pues yo diría que no hay una fórmula mágica, ¿no? Yo creo que, como muchas otras empresas que líderes en su sector, pues al final es a base de mucho esfuerzo, pues a base de dar formación continua a nuestros trabajadores. Luego, sinceramente, creo que tenemos un equipo de técnicos excepcional, ¿no? Y luego, por supuesto, con mucha inversión. Hemos reinvertido gran parte de los beneficios y los hemos reinvertido en aumentar la producción y en mejorar la eficiencia, ¿no? Para poder ser más competitivos. Uh-huh. Que al final, en el mundo de hoy, pues o lo haces así o estás acabado, la verdad.
Victoria, que he dicho que correteabas, ¿no? Cuando eras joven, sí. por la mina, cuando eras pequeña. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos años? ¿Y cómo de importante es, por ejemplo, la figura de tu familia, en concreto de tu padre, para inspirarte a llegar donde estás hoy en día?
Bueno, la verdad que los recuerdos que tengo son muy buenos, ¿no? Tanto de cuando era pequeña como cuando fui luego más mayor, ¿no? Y creo que fue un lujo de infancia poder compartir aquellos veranos o vacaciones en la mina, ¿sí? Porque cuando era más pequeña no lo recuerdo, ¿no? Pero lo que sí que cuando vivíamos 100% ahí en la mina, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando estaba por allí por el pueblo, ¿no? Pues siempre la mina era parte de Cerezo del Río Tirón, ¿no? Y estaba presente en todas partes en el pueblo. Por lo tanto, crecía siempre oyendo hablar de la mina, ¿no? Y respecto a mi padre, bueno, pues él era ingeniero de minas, trabajaba en la empresa familiar, ¿no? Bueno, de hecho se acababa de incorporar hacía unos pocos años cuando murió en un accidente náutico. Y bueno, la verdad que en esos pocos años que estuvo trabajando en la mina, pues dejó una gran huella, ¿no? Tanto en lo profesional como en lo personal. Uh-huh. Y yo creo que eso me marcó un montón, pero por desgracia no pudo estar, ya tenía 5 años cuando él falleció, entonces no ha podido estar el resto de mi vida. Y sí que me gustaría también, pues, decir que tuve un gran apoyo en mi madre, que era otra mujer excepcional, ¿no? Y que me ayudó siempre con buenos consejos, y creo que he sido muy afortunada, ¿no? En tener el ejemplo de mis dos padres.
Uh-huh. ¿Sí? Qué bonito lo que dices y cómo hablas de tus progenitores. Bueno, al final estudiaste en la Escuela de Ingeniería de Minas y recuerdas un intercambio a Alemania que te marcó especialmente por cómo os trataron a ti y a tus compañeras cuando llegasteis a una mina, ¿no? ¿Qué es lo que te ocurrió? ¿Esta fue la primera experiencia que te hizo ver que tendrías un camino algo complicado para participar de esa industria?
Bueno, la verdad que aquella anécdota fue divertida, ¿no? Por calificarlo de alguna manera, porque es cierto que fuimos un viaje de intercambio con la escuela y entonces visitábamos diferentes compañías alemanas, algunas relacionadas con minería y otras pues con el tema de la energía, ¿no? O sea, yo estaba estudiando la especialidad de energía y combustibles, entonces, bueno, pues hacías un poco de todo y luego venían los estudiantes alemanes aquí y hacíamos también la tournée por empresas españolas, ¿no? Y el caso es que cuando llegamos a la mina de carbón, ahí en la cuenca del Ruhr, pues para mí era el principal atractivo del viaje, ¿no? Porque la oportunidad de estar en una mina interior, de bajar 1,5 kilómetros, ¿no? Uh-huh. De profundidad, ¿no? Y estar en esas minas que eran increíbles y que, bueno, siguen siendo unas minas las más grandes del mundo. Bueno, pues la verdad que aquello era una experiencia única, ¿no? Sobre todo para un estudiante como yo. Entonces, cuando llegué allí con toda mi ilusión y me dicen, no, tú te quedas aquí fuera porque no puedes bajar porque eres una mujer, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo que si yo estoy aquí, estoy con mis compañeros, que yo también estoy estudiando y tal? Porque la otra persona que venía, la otra chica, era una alemana, pero ella no estudiaba ingeniería de minas, ella era periodista, estaba estudiando periodismo. Y bueno, y entonces, pues no, ella pues decía, bueno, pues esperamos aquí. Yo no, ¿cómo voy a esperar aquí? Por Dios, no,
he venido precisamente para ver lo que hay aquí.
Sí, era el principal atractivo. Entonces, de repente, cuando eso, pues un poco frustrante. Entonces, bueno, pues después de enfadarte un poco y de decir, oye, pues ¿cómo es posible hablar con los profesores? Oye, por favor, que si tengo que bajar y tal. Bueno, pues consiguieron que aquel capataz alemán me dejara bajar. Un poco camuflando el pelo en el casco y tal, que no se notaba mucho que era la mujer. Y ya, es que te tenías que vestir, que el carbón se te mete por todos lados, ¿no? El fuego, y entonces te dan toda la ropa entera, ¿no? Desde la ropa interior hasta las espinilleras, todo. Y entonces, claro, cuando me dan la ropa interior y me dan unos calzoncillos así amarronados, enormes. Bueno, pues la verdad que fue una experiencia, ¿no?, que un poco curiosa, ¿no? Y sobre todo porque cuando yo fui a Alemania, pues no sé, siempre, a veces los españoles somos un poco tontos en estas cosas, ¿no? Porque yo había estado en minas en España y nunca había tenido este problema. O sea, no, en las Pontes, ahí en Galicia, visitabas la mina, o en otras minas, o en centrales nucleares y tal, y nunca, la verdad, ningún problema. Y entonces te vas a Alemania, que te parece que son como mucho más a la vanguardia que España, ¿no?, en muchas cosas, y te das cuenta de que, bueno, de que también hay un submundo, ¿no?, que a veces obviamos o que no queremos ver, ¿no?
Victoria, y hoy en día, ¿cómo es ser líder en un mundo que tradicionalmente es de hombres? ¿Sigues teniendo dificultades en este mundo al que perteneces, por ejemplo, en nuestro país, a la hora de hacer negocios?
Bueno, es cierto que es duro. La verdad que es duro estar en un mundo de hombres, ¿no? Porque la mayoría de los puestos directivos son de hombres, ¿no? Y la segunda línea pues está llena de mujeres, ¿no? Pero ser directiva en un mundo, yo no creo que sea especialmente de mi sector, ¿no? Pero sí quizás de los puestos directivos, ¿no? En general, creo que yo no digo que para los hombres sea fácil llegar a la primera línea, ¿no? Pero creo que para las mujeres es todavía más difícil, ¿no? Y bueno, ese es un poco mi experiencia.
Sí, y contaba al principio que incluso en tus inicios, ¿no?, tuviste que escuchar que se hacían apuestas sobre cuánto tiempo ibas a aguantar en la mina, y ahí llevas ya unos cuantos años. Has ganado la apuesta. ¿Han pagado esa apuesta que se hizo en su momento? ¿Han saldado la deuda, Victoria?
Bueno, no me hicieron partícipe de la apuesta, que no lo sé. Lo que sí que es, bueno, yo creo que es un chascarrillo, ¿no? Pero sí que es cierto que en aquel entonces, pues imagínate, ¿no? Pues ya dejaba a mis tres hijos en Madrid, me iba de lunes a jueves a la mina y desde pequeña tenía 3 años, ¿no? Y la verdad que decía, bueno, esta chica es típica que es un capricho, viene aquí y tal, accionista, rubita, no sé qué, bueno. Y es verdad, es que lo de rubita también contaba, ¿no? O sea, es que esta era parte de la apuesta. Entonces, bueno, pues al final yo creo que bueno, se quedó nada de un chascarrillo. Yo la verdad que tampoco le doy más importancia, ¿no?
¿Dónde hay más machismo? ¿En los consejos de administración o en las propias minas? ¿O tal vez en tu época de estudiante, donde vuestro éxito había quien intentaba relacionarlo por el hecho de ser mujer? No sé, ¿cómo lo has vivido desde tu experiencia?
No, mira, yo te diría que en la época de estudiante, no, yo no fui consciente realmente de que hubiera machismo, ¿no?, en la universidad. Creo que a lo mejor hay el mismo que había en cualquier universidad, ¿no? Es decir, siempre se hablaba, había algún tonto, ¿no?, pues que te decía el típico comentario de, no, claro, así como es mujer, o mira, voy a venir con minifalda porque va a reclamar un examen o cosas de esas. Pero eso yo creo que pasaba, o que pasaría, y no sé si sigue pasando, en todas las universidades. No creo que fuera específicamente de la ingeniería, ¿no?, o por lo menos de la ingeniería donde yo estudiaba aquí en Minas, en Madrid. Y también se decía de hijos de profesores o de becarios de departamentos. Es decir, yo creo que eso no es, a mí, yo no lo vi así especialmente, ¿no? Sin embargo, creo que en mi experiencia, ¿no?, cuanto más arriba estás en una compañía, pues más machismo te encuentras, ¿no? Y a veces es un machismo no reconocido, ni siquiera el machista a veces se da cuenta, ¿no?, del comentario machista, simplemente pues porque son siglos, ¿no?, de una forma de actuar o de comportarse, bueno, pues que cuesta mucho cambiar esa inercia, ¿no? Y al final, como te comentaba antes, los puestos directivos son de los hombres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hay que cambiar esa tendencia, y por suerte yo creo que eso está cambiando y en las nuevas generaciones se nota muchísimo más, ¿no?, el cambio.
Has mencionado antes a tus hijos, a tu pequeño de 3 años entonces, ¿no?, cuando empezabas. ¿Cómo te ha cambiado la maternidad tu vida, tanto personal como profesional? ¿Cómo se compagina esta faceta con la que de la maternidad frente al puesto tan importante que ocupas en la empresa? Porque también, bueno, muchas veces se habla del techo de cristal de la mujer, de cómo la maternidad nos expulsa del mercado laboral, ¿En qué medida es el mercado laboral el que nos expulsa y en qué medida somos nosotras las que nos apartamos?
Bueno, yo diría que hay algo de las dos partes, ¿no? Evidentemente, tener hijos, o sea, la maternidad cambia la vida de cualquier mujer, ¿no? O sea, y eso es así, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero es cierto que a veces la mujer, ¿no?, se conforma con estar en un segundo plano en el peso familiar, ¿no?, en el peso económico, por ejemplo, de la familiar. Y esto es un techo de cristal que muchas veces nos ponemos nosotras mismas, ¿no? Cada vez eso está cambiando más, cada vez tenemos más apoyo también por parte del Estado, ¿no? Y yo creo que eso es importante para realizar este cambio, ¿no? Lo ideal sería que llegáramos un día en el que no hiciera falta que tuviéramos cuotas ni discriminaciones positivas, ¿no? Y yo estoy convencida de que ese día llegará y que esto se verá como una normalidad, ¿no?, del pasado. Sin embargo, creo que evidentemente cualquier mujer que quiera llegar alto, ¿no?, pues sacrifica muchas cosas en el camino, ¿no? Y es fundamental para mí, desde luego, para poder estar aquí, así yo, mi familia, bueno, tanto mis hijos pobrecitos, ¿no?, pero sobre todo pues mi madre, mis hermanas, ¿no?, o sea, el núcleo familiar, que me ha apoyado muchísimo y sin los que me hubiera resultado muy muy complicado, ¿no? Porque cuando yo no podía estar, pues estaban ellos.
La familia
es muy muy importante.
Es desde luego un pilar muy importante. Pues ha sido un auténtico placer charlar este ratito de radio contigo, Victoria, conocerte. Estamos charlando con Victoria Planta del Amor, precisamente una mujer que se ha abierto el camino, como decíamos, en un mundo de hombres. Y ha sido apasionante recorrer de tu mano tu biografía profesional y familiar. Gracias y buenas noches, Victoria. Que vaya
muchísimas
bien.
Gracias, Beatriz. Un placer. You got your big idea. I got my big idea.
Seguimos en directo en la noche de COPE cuando son las 2:31, una hora menos en Canarias. Las últimas semanas nos han traído noticias relacionadas con las vacunas, ¿verdad?, contra el coronavirus. Desde luego esto nos tranquiliza mucho, saber que vamos avanzando poquito a poco para tener cura contra esta pandemia. Pero esta no es la única pandemia que estamos viviendo, porque desde hace siglos el ser humano tiene que soportar los efectos de esas personas, de esa gente que se sacó el carnet de identidad a la segunda. Te estoy hablando de...
Esta gente también vota.
Tenemos hasta el locutor Carlos Márquez agotado.
Es que no me extraña.
Y porque... eso que trabaja solo los viernes y un ratico.
Porque sabe lo que hay esta noche. Por eso está cansado.
Ay, ¿por qué no se avanza en una vacuna para acabar, bueno, pues con tanta tontería? No sé. Cuéntanos.
Pues yo creo que la razón es que no es tan sencillo identificar a esta gente. Viven entre nosotros, coincidimos con ellos de camino al trabajo y yo, vamos, te diría que hasta tú has podido cruzarte con ellos.
En este caso seguro que le hubiera identificado al recoger a mi niña en el colegio. Bueno, no sé. Empezamos con el primer titular. Un colegio francés pide a los padres de los alumnos que no los lancen por la verja cuando lleguen tarde. ¿Perdona? ¿Qué me estás contando?
Pues te he dicho que empezábamos fuerte. A ver, te cuento el caso.
Que lanzan al niño. Pero bueno, ahí te dejo esto, ¿eh? Venga, a las 5 vengo por él.
Ay, Dios mío, la puerta del colegio Trillades, que está ubicado en la ciudad francesa de Avignon, se cierra a las 8:30 de la mañana, cerrado religiosamente a las 8:30. Todos esos padres que no son tan puntuales como deberían, pues bueno, se han encontrado muchas veces con las puertas del colegio cerradas. ¿Y cuál es la solución, querida Beatriz? Pues sí, efectivamente, lanzar a sus hijos a través de la verja de casi 2 metros de altura.
¡Ahí va ese!
Ahí va ese, ahí va el otro, que yo espero que los padres le tengan o bien cariño a sus hijos y que los depositen con cuidadico, o por lo menos que tengan buena puntería. Porque
¿y de
si
qué
no...
tamaño? Claro, porque a los pequeños todavía, pero claro, a los grandes, ¿qué haces?
Al que está haciendo bachillerato es él el que te coge a ti y te deposita dentro, ¿no? Yo ya me imagino las risas al llegar a casa y decir, cariño, no te vas a creer lo que me ha pasado. He tirado al niño por la verja del colegio y...
¡Se ha matado, Paco!
Parece ser que esto no es cosa de un padre o dos, sino que se ha convertido en una práctica bastante habitual, así que en el colegio pues ya se han hartado y han tenido que poner carteles diciéndole a los padres lo peligroso que puede ser lanzar a sus hijos por una verja de 2 metros, o lo que es lo mismo.
¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho?
Está claro, Beatriz, que las prisas no son buenas consejeras. Así que cuando cuando hacemos las cosas bajo mucha presión, es normal que no salgan bien. Y no lo digo porque un niño francés se haya descalabrado al saltar la verja del colegio. Te lo digo porque el siguiente protagonista de Esta gente también vota, pues te lo voy a contar. Leemos en el diario 20 minutos. Una conductora tiene un accidente contra el escaparate de una tienda porque tenía urgencia por usar el baño.
Bueno, es que cuando la naturaleza aprieta, chico, ¿qué quieres que te diga? Pues madre aquí, mía. Frenada larga.
Sí, tuvo que frenar y tuvo... Bueno, en fin, no ha sido en este caso caca lo que necesitaba hacer la mujer, pero no por ser aguas menores, son menores los malos ratos que se pasan, Beatriz. Te cuento la historia. Una conductora de 44 años intentó parar en el aparcamiento de una tienda de ultramarinos situada en la ciudad japonesa de Fukuoka. Pero debe ser que toda su atención estaba en cerrar los esfínteres. La mujer apretó el acelerador más de lo necesario y terminó estampando el coche contra el escaparate. La mujer salió del coche corriendo y se dirigió al baño público.
¿Dónde está el bote? ¡Que me voy!
Hijo, ya si eso luego lo recojo, ¿vale? Discúlpenme, pero lo primero es lo primero.
Dijo, vale, aparcado. Y no sabemos a qué se refería. Bueno, yo me imagino al dependiente de la tienda, el pobre japonés, pues viendo a la mujer salir del baño. Claro, mientras él tiene un coche aparcado entre el pasillo de los productos de hogar y la comida para perro. Yo, la conversación, me imagino que sería algo parecido a esto.
¿Lo he puesto yo?
No.
¿Estaba aquí?
Sí.
¿Es una puta mierda?
Sí.
Pues entonces no me jodas.
Esta no fue la conversación, lógicamente.
Parecida.
Sí, bueno, lo que la mujer le dijo al dueño de la tienda al salir fue algo así como: lo siento mucho, realmente tenía una grandísima necesidad de usar el baño.
Tenemos que inventarnos drama.
Ay, Dios mío, la policía, por suerte, estaba allí a los pocos minutos para tomar declaración de lo que había pasado. Y la mujer dijo que tenía tantas ganas de hacer pis porque se había bebido 2 latitas de cerveza de 0,5 litro cada una. Pero lo mejor es que no tenía licencia de conducir.
No han parado. De nunca me habían parado a mí.
La mujer fue llevada a comisaría y, bueno, pues le pueden caer entre 3 años de prisión o una multa de 500.000 yenes, que son pues unos 4.000 euros. No sé a ti, Beatriz, pero yo con esta historia me meo de la risa.
Hasta fino, ¿eh? Fino y seguro. Y nos vamos volando ahora con la última de las noticias de hoy. Ojo, porque el titular trae cola y nunca mejor dicho. Sancionan a 2 pilotos por desviarse de la ruta para dibujar un pen en el cielo con un Boeing 737.
Sí, señor. Estudias la carrera de piloto, te sacas tu licencia,
eso sí que es un desfase,
exámenes,
¿eh,
eso sí. Al final, ¿para qué? Para dibujar una chorra en el cielo. Bueno, en fin, 2 pilotos rusos están siendo investigados después de realizar unas maniobras un tanto particulares con el Boeing 737 que pilotaban.
Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Ya te digo yo que sí. El vuelo salió el pasado 11 de noviembre desde Moscú hasta Ekaterimburgo, que es una ciudad magnífica. Quiero creer que es una ciudad magnífica. Algo tendrá que tener para que esta gente se haya parado ahí a visualizar el tema. Pero bueno, a partir de a mitad de camino se desviaron del trayecto para trazar un recorrido que tenía la forma de un pene y que así quedará registrado en la herramienta de navegación del vuelo.
No podrá decir que no sea entretenido.
Desde luego que no, don Carlos. Al parecer, lo que ha motivado a estos 2 iluminados de la vida a hacer estas vueltas a la redonda y estos cambios de rumbo es porque querían protestar contra el despido del capitán de la selección rusa, Artem Dyuba, y no se les ocurrió nada mejor que dibujar una chorra en mitad del cielo.
Gilipollas soy yo, este es tonto.
Claro, no, es que es causa-efecto, o sea, no te gusta lo que pasa con... la selección rusa, y tú sacas el avión y te dedicas a hacer garabatos.
El niño y los garabatitos. Ha tenido que sacar. No puede hacerlo en un papel, ¿no?
Tiene que sacar
el Boeing 737 con el queroseno, con la cantidad de queroseno que contamina, a dibujar ahí. Ay, madre mía.
¿Cómo están las cabezas, querido?
Oh,
La semana pasada no tuvimos nuestra ración de tarados y esta semana han venido más fuertes que nunca. Tenías dónde elegir, ¿eh? Llevabas retraso de una semana. Estos son los protagonistas.
El retraso de... que tenían los otros.
Sí, sí, sí. De esta gente.
Esta gente también vota.
Dale un café al niño.
Ay, madre mía.
Esto sí que es un desfase, ¿eh? Desfase como el de los Morancos, que estarán con nosotros a partir de las 3:15. Y desfase el que se están pegando, o se han pegado en su momento, nuestros queridos búhos, porque es de eso de lo que hablamos con ellos, Carlos.
Esta noche estamos preguntando cuál ha sido tu mayor noche de desfase, esa noche más loca. Y ha llegado el momento de la noche en el que yo asalto a Beatriz Pérez Otín y le pregunto, Beatriz, ¿cuál ha sido tu mayor noche de desfase? Que se pueda contar, claro.
Es que no me lo he preparado hoy. Espérate. En la siguiente, ¿vale?
En la siguiente. Vale, perfecto,
sí,
perfecto.
Sí, sí, sí. Es que fue tal desfase que no me acuerdo. Tal desfase vale. Que no lo recuerdo. No puedo recordarlo. Bueno, maneras de participar en el programa.
Teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512. Pueden enviar sus mensajes y sus notas de audio. Y en Facebook y en Twitter también pueden seguirnos. De hecho, deben seguirnos y pueden dejarnos sus comentarios. De hecho, deben dejarnos sus comentarios buscándonos en las redes sociales por @lanochedecope.
Solo te diré que me siento muy identificada con la de Fran Baliño.
Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Star, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Es muy probable que te suenen expresiones como dime de qué presumes y te diré de qué careces, no exijas a nadie lo que no te exiges a ti o no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan, ¿verdad? A menudo tenemos ese mal hábito de intentar que las personas que nos rodean sean como nosotros deseamos. Si no lo conseguimos, nos molesta, nos enfada. No sé si es tu caso, pero también puede suceder que nos incomode un comportamiento de una persona hacia nosotros y luego lo repetimos nosotros mismos con otra persona. E incluso hay muchas actitudes o comentarios de esos seres queridos o cercanos que nos enojan, nos perturban. Yoshinori Noguchi, espero haberlo dicho bien, el autor japonés del libro La ley del espejo, nos quería hacer ver que la vida no es más que un reflejo de nuestro corazón. Y es que todo lo que nos molesta o nos perturba de los demás tiene un origen, ojo, no en ellos, sino en nuestro propio interior, ¿eh? En nuestro interior no sanado. No me digas que no es interesante. Pues bien, vamos a profundizar en esta teoría, en esta ley del espejo, y lo vamos a hacer con David Sicuéndez, es nuestro divulgador y coach experto en capacidades, con un nuevo episodio de Creciendo en la Noche. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches. Curiosa y mágica ley la que vamos a comentar hoy, ¿verdad?
Sí, no conocía yo al autor de La ley del espejo, lo he dicho bien antes el nombre, Yoshinori Noguchi, pero sí conocía un poco someramente la ley. ¿Qué nos puedes decir de esta ley del espejo? ¿Qué es exactamente?
Bueno, antes de decir qué es esta ley, hay que hacer una mínima introducción diciendo que de primeras choca mucho entenderla, porque claro, no estamos acostumbrados a entender que lo que vemos fuera es responsabilidad nuestra. Y segunda, cuando conforme vamos profundizando y entendiéndola, es cuando vamos creyendo más en ella. Pues es lo que suele ocurrir, incluso me ocurrió a mí, por supuesto, cuando la escuché la primera vez, que no la entendía muy bien. Bueno, pues esta ley lo que nos viene a decir es que ese mundo exterior que nos rodea, sobre todo esas personas que nos rodean, familia, amigos, compañeros, en ellos vemos reflejado tanto nuestras luces como nuestras sombras. Hacen de pantalla, hacen de espejo. Todas esas cosas que nos maravillan o al contrario, que nos perturban, nos inquietan de esas personas que tenemos a nuestro lado, no es responsabilidad de esas personas, que sí, que actúan de esa manera determinada, pero eso nos está dando a entender que hay algo no sanado dentro de nosotros. Hay algo que, bueno, que es una herida abierta y que no la admitimos, no lo permitimos, no lo vemos y tenemos que arreglarlo. Claro, nosotros también hacemos de pantalla de otras personas. Una vez que comenzamos a ir sanando esas heridas, es cuando nosotros empezamos a no ver ya esas cosas que nos molestaban de las otras personas. Ten en cuenta que cuando nosotros tenemos que sanar algo y no terminamos de sanarlo, estemos tranquilos que la vida nos va a traer justo lo que tenemos que sanar y no resistimos a sanar. Si no lo sanamos ahora, no nos preocupemos que la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, alguna situación nos traerá la vida para que otra vez nos diga, toc, toc, esto es lo que tienes que sanar, entre otras cosas.
David, ¿existe alguna relación entre la ley del espejo y la famosa ley de la atracción?
Sí, existe, podemos decir, una doble vertiente. Por un lado, esto que te estaba comentando, que si tú no sanas eso que debes sanar, la vida te va a traer situaciones para que te des cuenta, esas heridas que tienes dentro, que no ves, porque no estamos acostumbrados a mirar o a ver en nuestro interior. Y entonces, hasta que no lo sanemos, la vida nos traerá situaciones. Y por otro lado, bueno, pues cuando nosotros estamos mal por dentro, muchas heridas abiertas, no cicatrizadas, mucha negatividad, bueno, pues lo que en teoría vamos a ver o la vida nos va a traer es esa negatividad, porque nos vamos a ver en cada una de las personas que nos rodean. Van a ser de espejo, van a ser de pantalla. Y al contrario, cuando vamos sanando esas heridas, cuando vamos teniendo una paz, un equilibrio interior, que vamos estando a gusto con nuestro interior, pues es cuando la realidad es como si fuera cambiando, que la realidad no cambia, que estamos cambiando somos nosotros. Muchas veces para que nos cambie la realidad, quien primero tiene que cambiar somos nosotros mismos.
Uh-huh. Vamos a meternos ya de lleno en faena, David. ¿En qué situaciones podemos observar esta ley del espejo?
Pues para que la gente lo vea más claro, vamos a poner pues cuatro ejemplos de cuatro situaciones. La primera, imaginemos que yo convivo con una persona que es súper, hiper, mega desordenada. Yo, una cosa distinta es saber que es desordenada y otra cosa es que ese desorden, ese hiperdesorden que tiene, me perturbe, me inquiete, me jorobe por dentro. En este caso, hoy estamos hablando de eso, de cuando nos perturba, no cuando la tenemos identificada como tal. Bueno, pues si nos perturba ese hiperdesorden, muy probablemente, miremoslo dentro, a lo mejor es que estamos en el lado opuesto y es que estamos en un hiperorden y todo lo que tenemos que tener superordenado. Bueno, pues en este caso lo que tenemos que hacer es equilibrarnos, porque los lados opuestos, tanto el orden como el desorden, extremos, no está la felicidad. La felicidad está en el equilibrio, en el centro del péndulo. Siguiente caso o situación. Bueno, pues cuando una persona, por ejemplo, si yo estoy intentando hablar con una persona y esa persona no me escucha, solo habla ella, voy a meter baza y no me deja hablar y le digo algo y no me ha hecho caso porque saca otro tema. Bueno, pues analicémoslo, ¿no? Porque si eso nos está fastidiando, perturbando, muy probablemente esa sea una actitud que tengamos nosotros en general. Tercero, cuando alguien abusa de nosotros, por ejemplo, un compañero de trabajo que nos da muchos marrones, se va a casa antes que nosotros, viene tarde, se aprovecha de nosotros, es decir, está abusando de nosotros. Si ese comportamiento del compañero nos perturba, tengamos en cuenta que a lo mejor eso lo estamos repitiendo nosotros con alguien de nuestra familia cuando lleguemos a casa o alguien del gimnasio. Entonces, eso que nos perturba, miremos dentro si algo también tenemos que sanar en nuestro interior. Y por último, muchas veces estamos idealizando a alguien, es decir, tenemos muchas expectativas sobre alguien para que haga una cosa determinada y claro, ese alguien al final actúa según su forma de ser y su forma de entender la vida. Claro, como no ha cubierto nuestras expectativas, nos perturba, nos joroba y nos frustra. Bueno, pues miremos cuando alguien no ha hecho lo que esperamos, si la culpa es de ese alguien o porque nosotros esperábamos mucho más de lo que esa persona podía dar o hacer.
¿Qué beneficios tiene esta ley del espejo para nosotros? ¿Tiene alguno?
Sí, tiene varios. El primero, por supuesto, el más claro, bueno, pues como tenemos esas personas que nos rodean y que nos hacen ver todo lo que tenemos que mejorar dentro de nosotros, sanar, bueno, pues son nuestros maestros, son como nuestra guía. Y tenemos todo ese glosario de cosas que tenemos que mejorar en base a lo que nos va perturbando de esa gente. Lo segundo, bueno, pues vemos a la gente mucho mejor, de una manera más empática, más humana, no juzgamos, no criticamos tanto, no culpabilizamos. Por otro lado, también nos quitamos ese famoso papel de victimismo que llevamos por la vida. Porque claro, aquel me ha dicho esto, este ha hecho conmigo, mira lo que ha hecho. Y vamos por la vida con ese victimismo. Y no entregamos, el beneficio de la ley es que no entregamos el poder de enfadarnos a quien quiere, sino que ese poder lo tenemos nosotros. Y en definitiva, bueno, pues somos más sabios, nos conocemos mejor y somos más libres porque no estamos apegados a esas personas que nos están perturbando o jorobando por dentro.
Y ya por último, una vez que somos conocedores de los beneficios de esta ley, ¿qué podemos hacer para ponernos manos a la obra? ¿Qué nos recomiendas, David?
Bueno, pues vamos a hacer cuatro pasos. El primero es observar qué es lo que nos fastidia de los demás, no que cómo les identifican, sino qué es de lo que hacen, qué es lo que nos joroba. Eso nos va a dar muchas pistas de cosas que tenemos dentro y que tenemos que sanar, que nunca hemos descubierto y las estamos viendo a través de esa persona. Segundo, bueno, pues ya que hemos descubierto cosas que nos perturban y que podemos arreglar dentro de nosotros, pongámonos con ello, descubramos qué cosas son las que tenemos que arreglar. Es posible que no lo veamos nosotros porque no estamos acostumbrados a ellos. Bueno, pues pidemos de profesionales, que en España los hay muy buenos. Tercero, no juzguemos tanto como juzgamos porque, claro, vemos cuando algo nos joroba de los demás, vemos como culpable y responsable a alguien y le juzgamos, le etiquetamos, le catalogamos, cuando en realidad es algo que tenemos que mejorar de nuestro interior. Y en último lugar, pues muchas veces tenemos un gran afán de control, de querer controlar una situación, de que la gente que nos rodea sea como nosotros queremos que sean, como nosotros deseamos. Bueno, pues evitemos ese afán de control y sustituyámoslo por aprender a gestionar cada situación. Porque al final cada uno es como es y al final no todo el mundo puede hacer lo que nosotros queramos. Aprendamos a convivir con, pues como es, con cada una de las personas que nos rodean y sustituyamos ese desgastable afán de control que solemos tener.
Pues muy interesante todo lo que hemos conocido esta noche. Quizás muchos de nosotros por primera vez, quizás sí habías oído alguna vez hablar de la ley del espejo. Muchísimas gracias por traernos este nuevo episodio de Creciendo en la Noche, David. Nos encontramos en 7 días. Buenas noches.
Muy bien, ha sido un placer. Un beso.
Que sé que no hay manera, esta vez ya no me queda nada nuevo que añadir. Que con fuego no se juega, te confieso que me cuesta imaginarme sin ti, aunque sé que ni soñando eres tú quien va de mal.
En 7 minutos vamos a estrenar una hora, llegaremos a las 3, las 2 en Canarias, y entonces te presentaré a la pequeña Miara, que apenas tiene 7 años. Con 7 años, mejor dicho, se quedó afónica y su abuelo, que era un profesor jubilado al que le encantaba contar historias, quiso explicarle por qué se había quedado afónica, así que no se le ocurrió mejor manera que escribir un cuento. Un cuento que se ha convertido en el más vendido de la Feria de Málaga, que se celebraba hace algunas semanas. A la feria acudió por supuesto, el autor del cuento y la pequeña Miara, que escucharemos esta noche, en la noche de COPE. Y a partir de las 3 también vamos a estar desfasando con un dúo de hermanos que siempre nos han hecho reír.
El año está siendo de miedo, la cosa está mala. Y nos creíamos que lo peor era la carne mesada. Parece de ciencia ficción todo lo que sucede.
Los hermanos Cadaval estarán con nosotros a partir de las 3. Los Morancos regresan y están a unas horas de estrenar su nuevo espectáculo en el nuevo teatro, el Teatro Nuevo Alcalá. Se llama Desfase. Charlaremos con Jorge, charlaremos con César de este espectáculo y de los 40 años que llevan encima del escenario.
Venimos a animarte porque vemos que los que gobiernan se dedican a echarse la mierda. Pero
ahí queda eso, ¿eh? Alto y claro, ¿no, Carlos Márquez?
Razón no les falta a los Morancos, ya te lo digo yo.
Vienen dispuestos a... Vamos, no se muerde la lengua, ¿eh?
No, tiene pinta de que no.
Pinta de que no se lo muerden. Con los oyentes estamos hablando también de desfases. No sé si del desfase de los Morancos o de sus propios desfases.
De los suyos propios, porque, madre mía, son tremendísimos. Menuda anécdotón nos ha contado Ángel. Yo solo os pido una cosa, que os imaginéis la estampa que nos cuenta.
En el verano del 79 nos emborrachemos dos amigos y yo con sangría. Y como uno tenía un burro, nos fuimos al pueblo de al lado, que era, estaban en fiestas en verano, y nos metimos con el burro dentro de la verbena, dentro de la pista de baile de la verbena. Le pusimos un gorro mexicano, gafas de sol al burro, y nosotros también íbamos con gafas de sol. Y vamos, si no es por la Guardia Civil, ahí nos linchan.
Pues todo un detalle, el no dejar al burro amarrado a la puerta del baile, ¿eh? Estilo el último de la fila.
Es que me les imagino entrando en la verbena con el pobre borrico ahí.
Si Ángel tiene peligro ahora, imagínatelo. ¿Cuánto era? ¿30 años atrás?
En el 79 creo que ha dicho, o sea que sí.
¿40 años atrás?
Madre mía, sí, es tremendo lo que nos ha contado Ángel, pero Antonio de Gin nos cuenta una noche loquísima y lo mejor de todo es que no hubo ni una gota de alcohol de por medio. Vamos a escuchar la historia que nos cuenta Antonio.
Pues no me lo pensé. Entré a la cocina, que estaba mi mujer, digo, me dan esto si me... me estoy acordando y me meo. Total, no me lo pensé, me dijo mi mujer.
Espérate, un momento porque he hecho una cosa mal, he sacado muy mal la nota de audio de Antonio, es que es buenísima, de verdad, es una historia buenísima,
vale,
que merece la pena recuperarla en un momentito. Perdóname, Antonio, y perdona a todos los oyentes por el errorcillo. Vamos a ir, en vez de Antonio, es que es muy buena, es que se le escucha reírse y todo. Vamos con Manu, ¿vale? Manu estaba con unos colegas tomando algo y alguien dijo, vamos a darnos un baño a la playa. No acabaron allí, pero acabaron en otro sitio que también tenía bastante agua. Escuchamos a Manu de Zaragoza.
Manu se ha quedado sin palabras. Y me extraña,
vale,
¿eh?
Pues espérate, entonces.
Y me extraña. Bueno, hoy estamos hablando de tu desfase. Estamos pidiendo la nota de voz al 661-201-512, 661-201-512. Y ya sabes que nos encuentras en Facebook y en Twitter en @ La Noche de COPE. Mensajes que nos están llegando también por privado en Facebook. Y nos escribía un oyente diciendo, para desfases, los míos, los que me pegaba yo, que era de jockey, y hacía la ruta del bacalao. Eso sí que eran noches locas.
Ostras, sí. Eso sí que tiene que... Eso sí, claro, raro me parece que se acuerde.
De hecho, Ricardo Fuentes, ese es su nombre, dice, solo una, es que yo he tenido muchas, viví la ruta del bacalao. Y siendo de jockey, no digo más.
Ay, Dios mío. Bueno, vamos a escuchar, a ver si podemos escuchar ahora a Jorge de Portugal, que nos ha mandado su nota de audio y nos cuenta los tipos de noche loca que tuvo. Lo curioso es que no se acuerda de cosas en concreto. A lo mejor es por eso, por lo que fueron unas noches muy locas, porque no se acuerda de nada.
Pues noches así he tenido varias. Algunas cuando me despertaba digo, ¿pero dónde estoy? Otras, ¿qué hago aquí? Pero la más divertida, pues la verdad que no sé, ya que ha habido varias, no sé cuál de ellas. Pero ha habido algunas. Un besito, Gus.
¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el final de la vida?
Esas noches.
Pues preguntas importantes.
Luego pasa lo que pasa, que acabas en la playa y te lleva la ola. O sea que esto es como le pasó a nuestro querido Fran Maliño. Teléfono de WhatsApp 661-201-512 y en redes sociales dejadnos vuestros comentarios. ¿Cuál fue vuestra noche más loca? @ La Noche de COPE.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Luis Martín, padre de familia.
En los tiempos en los que vivimos, creo que no nos podemos permitir el lujo de intentar separar nuestra fe de nuestra vida pública. Estamos llamados a ser testigos y a ser testimonio vivo de la buena noticia y ser testigos de la Iglesia, porque es al final también lo que estamos llamados a hacer. Es verdad que a veces nos da vergüenza, a mí me pasa, pero luego hay veces que lo pienso y digo, pues igual que cuando lees un buen libro, estás deseando contárselo a alguien, pues con Jesucristo no debería pasar lo mismo.